Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM y en el 882 de la onda media. Desde este lunes y desde el pasado estamos en un marco incomparable. Vaya lujazo donde nos encontramos para realizar el programa de deportes de hoy, la tertulia de fútbol en el Muelle 1 del puerto de Málaga. En Cobalto 15, un buen lugar para despejarse, para aparcar los problemas y pasar pues una buena mañana, una buena sobremesa, un buen almuerzo, una tarde, porque es impresionante el lugar donde nos encontramos, con todas las vistas a la ciudad de Málaga, al puerto de Málaga, con estas temperaturas que es espectacular. Y estamos a los pies de la mítica farola de Málaga. Es decir, ¿qué más queremos, ¿eh? Y desde que estamos aquí, incluso estamos más atemperados, ¿eh?, a la hora de hacer los comentarios en la tertulia de fútbol, que dentro de un ratito tendremos con Antonio Martín Navarrete, con Javier Olmedo, con Juan de Villena y con el jefe de deporte del Diario Sur, con Sergio Cortés. En un fin de semana que habría que guardar en la hemeroteca porque prácticamente ganaron todos. Ganó el Málaga, por fin lo hizo en casa, 11 meses y 16 partidos después. Ganó el Unicaja de Málaga en la pista del Girona, 59-73. Ganaron las Panteras, el Costa del Sol Málaga, haciendo historia y dejando en la cuneta al Gloria Buzău de Rumanía. La guinda hubiese sido el triunfo del Bishoker Humantequera en la cancha del Viñalbal y Valdepeña, pero bueno, no todo puede ser durante este fin de semana. El lunes 17 de octubre, una fecha que estaba marcada en rojo porque hoy estaba llamado a declarar en la Ciudad de la Justicia al Tani y sus hijos, es decir, los propietarios del Málaga Club de Fútbol. Como era de esperar, ninguno ha aparecido por la Ciudad de la Justicia, ni siquiera ha aparecido ninguno de los abogados que llevan la defensa de Altani, un Altani que, por cierto, según ha declarado Paco Valverde, el abogado de los pequeños accionistas, está enfermo con pancreatitis y no muy lejos de aquí, está en Londres. Ahora te voy a dar todos los detalles. Así que hay mucho que contar, mucho de lo que hablar con Javier Campos y Enrique Ortiz a los mandos técnicos. Vamos con los titulares de esta jornada del lunes. Noticias calientes que te cuenta aquí la cadena COPE en Málaga. Noticias que nos llegan de la mano de Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vamos con esos titulares. Vamos con Altani, por ejemplo, que no se presenta a declarar y la jueza va a activar ya la orden de búsqueda y captura internacional.
Ni el máximo accionista, el jeque... Ni el máximo accionista, como digo, el jeque Abdullah bin Nasser Altani, ni sus hijos, Nasser, Nayef y Rakan, han prestado declaración ante la jueza. Ahora se va a decretar la orden de búsqueda y captura internacional. Los pequeños accionistas también piden que se abra una pista separada contra los Altanis por obstrucción a la justicia. El abogado de los pequeños accionistas, Paco Valverde, además ha desvelado que el jeque está en Londres, por lo que su extradición podría ser más sencilla y dentro de nada se podría hacer efectiva.
De forma inmediata se nos va a dar traslado de esa documentación para que aleguemos de la manera más concreta cuáles serían los motivos para que se dictara en su caso, si es cierto de que se encuentra en Inglaterra, pues solicitar, al ser un país de la Commonwealth, una orden de extradición y calificar efectivamente la situación jurídica en la que se encuentra al objeto de que pueda ser trasladado, y se pide esa orden de extradición en caso de que sea. La única noticia que tenemos es esa, de que él está en Londres tratándose de una pancreatitis, pero bueno, evidentemente se esperaba algo más, en el sentido de que si no comparecía él, por lo que fuera, o lo justificara debidamente, cosa que tampoco ha ocurrido, pues estuviera aquí su representación letrada, que tampoco está.
Bueno, pues es lo que dice Paco Valverde. Por cierto, el Málaga vuelve a ganar en casa 11 meses y 16 partidos después.
Sí, señor, el Málaga se impuso 3-2 al Lugo gracias a los goles de Cristian, Rubén Castro y Dani Lorenzo. El Lugo, con dos goles en el descuento, metió el susto en el cuervo, pero la victoria finalmente se quedó en la Rosaleda, que volvió a disfrutar con el equipo. Dice Pepe Mer que los dos goles finales no deben de emborronar el partido que hizo su equipo.
A ver, yo tengo bronca porque me hubiera gustado irme con cero en el casillero. Hubiera sido importante porque creo que hemos hecho un partido digno de eso. Y bueno, al final no ha podido ser. En el minuto 91 íbamos 3-0. Eso demuestra la fragilidad de cabeza que tiene el equipo ante las adversidades, ¿no? Lo que os contaba el otro día del partido de Leganés. Bueno, nos ha entrado el tembleque porque podíamos perder en 3 minutos lo que hemos ganado en 87. El resultado al final ha sido justo, a favor nuestro. Y creo que es el inicio, tiene que ser el inicio de, de sumar lo más posible, el inicio para que el equipo se asiente, de coger automatismos, bueno, yo he visto a mi equipo hacer las cosas bien durante mucho tiempo.
Palabra de Pepe Mel, y por cierto, debut de Cristian como titular y lo hace con una nota de sobresaliente.
Sí, porque el marbellí de 21 años fue el gran protagonista del partido, anotando su primer gol, dando la asistencia del segundo a Rubén Castro y abriendo el campo desde la banda izquierda. Dani Lorenzo, que entró en la segunda parte, también completó buenos minutos y marcó su primer gol con el primer equipo. Mel hablaba así de estos dos marbellíes.
Bueno, yo entiendo el fútbol como algo en que cuanto más grande sea el campo y más ancho, más posibilidades tienes. Ante la falta de recursos ya echamos el ojo a Cristian, ya lo pusimos el otro día. Ante la adversidad de Gallar ayer, pues a mí no me tiembla el pulso en poner a un chaval, y él me ha devuelto esa confianza al 100%, no solamente porque haya hecho un gol, sino porque ha trabajado, ha sido importante en el partido, pero también, por ejemplo, es muy importante la actitud y cómo ha salido Dani Lorenzo. Son cosas que yo siempre tengo en cuenta. Están entrenando muy bien los chicos, saben que tienen oportunidad, que van a poder entrar si lo hacen bien, y eso para mí es muy importante.
Y otro nombre propio es Rubén Castro, que iguala el récord del mítico Telmo Zarra.
Sí, dices bien, Emilio, el delantero canario consiguió su tercer gol con la camiseta del Málaga, es el Pichichi, y con 281 goles iguala la marca del mítico Zarra, y que está, por tanto, a 4 goles de superar el registro de Kini, que es el máximo goleador español de la historia, tanto en primera como en segunda. Hablaba esto el canario.
El haber conseguido esa marca creo que es un orgullo y significa muchísimo para mí. Ahora creo que me queda otro reto, que me quedan 4 goles para conseguir el máximo goleador español y vamos a ver si lo podemos conseguir. Esperemos que cuanto antes mejor, y sobre todo que sirva para que el Málaga sume puntos.
Pues a 4 goles del récord de Kini, y el Málaga se coloca a un punto de la salvación.
Perdieron todos los equipos que están en la zona de descenso y los dos que están justo por encima. El Málaga suma 9 puntos y el próximo lunes se mide al Oviedo, que acaba de cesar a su técnico, que está solo un punto por encima del Málaga. Luis Muñoz, que rayó a gran nivel en su vuelta al 11 titular, espera que este triunfo libere al equipo.
Sí, bueno, queríamos ya cambiar esta dinámica de volver a puntuar en casa con nuestra gente, también con el míster nuevo, pues conseguir una victoria. El equipo se ha encontrado cómodo, quitando los últimos minutos, que bueno, que son cosas que pueden pasar. Lo importante son los 3 puntos, y tenemos que saber que no podemos relajarnos ni un minuto, porque ahora está la situación que te relaja un poco y casi que nos vamos con empate. Bueno, pues yo la verdad que me he encontrado mucho mejor, con ritmo, porque al final es normal, llevo mucho tiempo sin competir y bueno, poco a poco adaptándome, pero ya la verdad que me encuentro muy bien.
Unicaja, hablamos de baloncesto, gana 59-73 al Girona y logra su segunda victoria en ACB.
No fue un partido brillante, pero a Unicaja le bastó su manifiesta superioridad en el rebote y su buena defensa para doblegar al equipo de Gasol. Lima desde la defensa y Carter como ejecutor fueron piezas importantes, como reconoce Ivo Navarro.
Hemos encontrado en un momento dado la inspiración de Tyson para, en un partido de una anotación tan baja, para haber tenido una racha que nos ha dado mucho aire. Valorar el trabajo defensivo de Augusto, creo que ha hecho un trabajo espectacular con Marc Gasol. Creo que el equipo en general ha estado bien, pero bueno, Augusto ha estado muy bien. Creo que Alberto, bueno, el esfuerzo que ha hecho de volver con la nariz rota para darle un respiro a Kendrick y poner presión sobre el balón y controlar un poquito más a Taylor en los momentos finales ha sido también muy importante. Pero bueno, vuelve a ser una victoria de equipo, con muchos jugadores aportando, si no adelante, sí seguro atrás.
Y lo acaba de decir Ivo Navarro, y se confirma, Alberto Díaz sufre una fractura nasal.
Es noticia de última hora y lo acaba de hacer oficial el propio equipo malagueño. A pesar de la lesión, el base malagueño podría seguir jugando con la ayuda de una máscara protectora que le permitirá no tener que parar durante el tiempo que curar la fractura.
Efectivamente, así que hay que ser muy duro para noquear a Alberto Díaz, que seguirá jugando, aunque con esa máscara protectora va a dar incluso más miedo a sus rivales. Por cierto, en balonmano, el Costa del Sol hace la machada y elimina al Gloria Buzao en la Europa League.
El equipo malagueño se impuso 30-24 al equipo rumano, que cuenta con un presupuesto 7 veces mayor que el de las malagueñas. El equipo de Suso Gallardo, guiados por un pabellón de Carranque lleno, siempre fue por delante en el marcador y no temió por la eliminatoria. Mañana va a conocer el rival en la segunda ronda. Escuchen a la argentina Rocío Campigli, que habla de la dureza del partido.
Que no jugaba un partido así, tan interesante y con tantas cosas, hace mucho tiempo, creo que es algo que no vamos a olvidar. Pero bueno, por suerte el marcador siempre estuvo a nuestro lado en todo el partido. Creo que en ese sentido tuvimos mucha disciplina, tanto en ataque como en defensa, como para saber controlar los tiempos y todas las adversidades que tuvimos durante el partido.
Fútbol sala, el Bishóquer Humantequera no puede con el Viña, el Bali y Valdepeñas.
Sí, señor, 5-2 perdieron los universitarios en un partido donde el marcador no hizo justicia a lo que sucedió durante el encuentro. La falta de acierto y la efectividad contraria impidieron que los de Tete al menos sumaran un punto. El técnico Tete habla que entiende que puedo, que cree que merecieron más.
El marcador no es acorde con lo que se ha visto en la pista. En la primera parte no hemos ido perdiendo 3-1. Sí que es cierto que en la primera parte en los 3 goles hemos podido hacer muchísimo más. Ha sido errores muy groseros a nivel defensivo, de falta de concentración, al igual que el día de Cartagena. Y en la segunda parte ha sido otra. En la segunda parte el equipo ha defendido muy bien, el equipo ha jugado muy bien, no ha faltado el gol.
En baloncesto femenino, el CAP Estepona planta cara al líder, pero pierde contra el Baxi Ferrol.
El equipo costasoleño estuvo a punto de vencer al invicto equipo gallego, pero acabó perdiendo 6-6-6-9 a pesar de 27 puntos de Pozec. Habló Pablo Bernabé del encuentro.
Para mí ha sido un grandísimo partido. Creo que hoy hemos podido vivir un encuentro entre dos de los mejores equipos de la categoría. No puedo reprochar absolutamente nada a mis jugadoras. Todo lo contrario, estoy muy orgulloso de ellas. Lo han dado todo, se han vaciado literalmente en la pista con todos los condicionantes de jugadoras tocadas que teníamos. Y es una verdadera pena, me da mucha pena por ellas.
Y por cierto, anótenlo y si pueden escápense a Vélez a verlos algún día. Baloncesto, silla de ruedas, el Amibel Reyes Esteves no puede con el UCAM de Murcia.
El equipo asárquico de silla de ruedas, como comentamos, de baloncesto, cayó 5-7-6-1 ante el equipo murciano, que supo jugar sus mejores cartas en el último cuarto. El entrenador Ademola Orobemi hablaba así de las claves del partido.
La clave del partido, en mi opinión, ha sido, yo creo que hemos jugado un poquito de ansiedad. Queremos romper el partido. Ellos, clave para ellos ha sido el momento muy importante, ellos a poder poner un poquito para adelante, un cambio que ellos han hecho. En ese momento el partido han subido arriba de 5 o 6 puntos, hemos intentado recuperar y no puede ser hoy.
Pues no pudo ser, ahí están las palabras de Ademola Orobemi, el entrenador del Amibel en el equipo de silla de ruedas. Insisto, merece la pena mucho ir a verlo. Pues todo esto está basado en el deporte malagueño, te lo contamos desde Cobalto 15, del Muelle 1 del puerto de Málaga. Todo lo que nos dicen el deporte malagueño, y enseguida con nuestra tertulia de fútbol.
Deportes. COPE más Málaga. Deportes. Estar informado.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro, para imprimir tus tarjetas de visita, invitaciones de boda, carteles.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
¿Estás buscando un sitio para celebrar el bautizo o comunión de tu hijo? Tasca Alaska es tu sitio. Ponte en contacto con nosotros y conoce todo lo que te podemos ofrecer. Tasca Alaska, los sabores de nuestra cocina en Avenida de la Aurora 1.
Idaterm, el almacén de materiales de construcción para los profesionales de la construcción, llega a Málaga. Especialistas en la venta de tabiquería, aislamiento, techos y fachadas. Stock siempre disponible y asesoramiento técnico profesional. Desde las 7:30 de la mañana, Idaterm, en calle Tajamar, polígono El Viso, detrás de almacenes Costa Sol.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce. O infórmate en kobay.com.
Restaurante Asador Torremónica. Maestros horneros desde 1995. Asados en horno de leña tradicional con leña de encina. Lechazo, cochinillo, chuletillas de lechal con sabor de Castilla. Y el mejor pescado y marisco del día. Restaurante Asador Torremónica. Paseo Marítimo Antonio Banderas 28.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, aquí continuamos, 3 y 15 minutos de la tarde, y como siempre comenzamos contigo con las redes sociales en Facebook y en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Todos los días un tema de debate, los lunes venimos, sí, con encuesta.
Buscando quién fue el mejor del Lugo. Bueno, ha votado mucho la abuela.
Del Málaga contra el Lugo.
Del Málaga contra el Lugo. Ha votado hasta la abuela de Luis Muñoz. Anda. Fíjate lo que te digo. Así que quién...
Habrá votado por el nieto, ¿no?
Exacto. Pues entonces el nieto es el que va primero con un 42%. Le sigue Cristian con un 24%, Rubén Castro con un 22% y con un 12% Pablo Hervías. Así que por ahora va ganando el mejor del partido de ayer ante el Lugo en la Rosaleda, Luis Muñoz. Bueno, y la gente empieza a hablar, ¿no? Dice, lo de Luis Muñoz y Ramón, casi sin fallos y haciendo jugar al equipo, fue sublime. Con Genaro o Escasi en esas posiciones, solo teníamos pases atrás. Mari Carmen dice, la abuela de Luis, aunque lo mío no cuente, para mí Luis Muñoz, como no podía ser de otra manera. Perdón, dice, ¿por qué va a pedir perdón la señora? Bueno. Tiene que votar por su nieto. Otro dice, Román Rivas, Hervías, hizo el mejor partido de su carrera. Juan Ortega dice, Cristian hizo un partidazo, pero quienes sustentaron al equipo para mí fue Luis Muñoz y Ramón, dando libertad a Febas, que la necesitaba. La Torre dice, Luis Muñoz para mí fue el mejor, le falta un gol para hacer un partidazo. Perita dice, Pablo Hervías hizo para mí un partido muy completo. El Rumba dice, para mí Pablo Hervías hizo un buen partido. Y Fairolo dice, para mí el mejor fue Ramón.
Fairolo.
Fairolo. ¿He dicho yo?
Sí, no, Fairolo. ¿Lo ha dicho bien?
¿Qué Fairolo?
Pues Fairola será, ¿no?
Yo no soy de Málaga, No soy de malagueño, no conozco todavía. Yo soy hijo adoptivo todavía, no soy malagueño de pro.
Predilecto,
no soy candidato a hijo adoptivo.
Soy candidato.
Paco de la Torre no.
Llevo 12 años y ya estoy empadronado en Málaga, Sergio.
Ojo al dato. Bueno, pues te preguntamos desde las 15 horas, desde las 3, tienes hasta las 4 para votar, ¿quién fue el mejor del Málaga? Te damos 4 opciones, de momento va ganando Luis Muñoz. Puede votar en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también activamos la nota de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Venga, vamos a escuchar la...
Buenas tardes, Cadena COPE. Nada, lo del partido de ayer, que estuve allí en el estadio, como siempre. Pues nada, alegría por un lado, pero un sabor un poquito, como se suele decir, agridulce. No se puede permitir que los jugadores en 5 minutos encajen 2 goles, desconecten del partido. Eso no puede ser. Ahí hay un trabajo también psicológico de Mel, que creo que está cogiéndole la tecla a lo que es el equipo y nada, y tira para arriba y salir del pozo, y luego ya se pensará en otras cosas si es el caso, si no, pues bueno, la temporada pues la mantenemos ahí como está y en mitad la tabla y a ver cómo, pero vamos, ojalá cambie todo. Vale, saludos.
3 y 18 minutos de la tarde, 6:50, 564, 504. Venga, vamos con la tertulia de fútbol, que voy a dar también un par de consejitos aquí a Antonio, a Javier y a todos los oyentes de la Cadena COPE.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
El consejo se va a dar a Sergio Cortés, que está en edad ya de emanciparse.
El lunes que viene faltaré, porque el lunes que viene cumple... Ya es mayor de edad mi hija pequeña.
Ah,
que...
O sea, la mayor ya ha cumplido.
La mayor, sí, ya.
Bueno, pues
la
entonces,
pequeña, de modo que
pues entonces para la mayor el consejo le va a venir.
Es,
para
un, que es un santo Emilio que ya... Sí,
a mí todavía me quedará. A mí todavía me queda. Pero bueno, para que la hija de Sergio ya se emancipe, Sergio, Credialpes es tu agencia negociadora. Si necesita el 100% de la hipoteca, ahí está Credialpes.
A mí, dice, le mando los gafas para que fiche jugadores para
Eso también, ¿no? Pero te digo a ti, para que también las niñas se emancipen, que ya van teniendo ya edad. Así que ya sabes, Credialpes, concerta una cita, de manera gratuita te hacen un estudio, en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, 900-234-235, repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas, calle Héroe Sostoa, número 23, o en credialpes.es, que además son agentes de Cofidis. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. Don Antonio, Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú ya los tienes a todos emancipados, ¿no?
Sí, sí, y muy pasadito ya de la emancipación.
No, sí. Emancipado hasta el nieto. Malaguista tengo, ahí en
tengo,
Estados Unidos.
Tengo ya hasta un nieto que está a punto de emanciparse. Sí,
el que vino con nosotros al, al Atlético Madrid 0 Málaga 3, aquel mítico.
Es correcto.
¿Ese ya está emancipado?
Se empieza, tiene 16 para 17. Ah. O sea, está a puntito.
Yo, joder, digo, pensaba que tendría ya. Que
ahora, 16, ahora, digo. Ahora está en Arkansas, en Estados Unidos.
Cuando volvimos de la pandemia, fue el golpe más duro, lo sabes, porque me lo encontré en el periódico después de año y pico, dos años, y cuando lo vi, me quedé flipado, ya pegó un salto. Se había puesto eso, como digo,
digo, sé que hace mucho tiempo que te lo trajiste, que eras pequeñín, digo, pensaba que ya, digo, más de 20 años no puede
la
tener.
La mayor ilusión que tuvo fue cantar gol en una retransmisión del Málaga, que lo cantó con nosotros.
Eso es, aquel, ¿te acuerdas, no?
Aquel día.
Atlético Madrid 0, Málaga 3, en el Calderón.
De gol, terrible, sí.
Marcó
Maresca. Efectivamente, marcó hasta Maresca y Rondón, que marcó un golazo. Sí, sí, sí. Don Javier Olmedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy has estado elegante, ¿eh?
Hombre, hoy he estado como...
Ahí está en la Ciudad de la Justicia.
Ha venido con su pañuelo, la solapa, ¿eh?
Sí, escudo del Málaga, sí, sí, mi chaqueta.
Gafas de sol.
Una blazer.
Y cuando ha llegado todas las cámaras de fotos allí con él, ¿eh? Ha sido Es que estos son momentos de ustedes también, claro. La APA ha sido pieza básica para que esto vaya adelante.
La APA es que mucha gente no sabe cómo nacimos.
Ahora,
¿no?
Ahora me tienes que contar todo eso y qué ha pasado dentro de la sala, que tú estás dentro de la sala,
¿no? 19, ¿no?
He estado...
¿Se puede contar? ¿No te van a mandar...?
Fuera, pero como si hubiera estado dentro porque tengo mis contactos.
Hombre, por favor. Y a Juan de Villena le voy a dar, porque Juan de Villena es un tío...
Asorado que parecía García.
Juan de Villena, Juan de, buenas tardes.
Yo no he ido con caballo hoy, ¿eh?
No, ¿no? Juan de, tú que eres un tío súper económico y eres un tío que mira por la naturaleza, mira lo que te voy a contar. Si quieres ahorrar en tu factura de la luz, súmate el autoconsumo instalando paneles solares. Vas a conseguir, Juan de, reducir nada más y nada menos que la factura mensual y vas a evitar la emisión de CO2 y de carbón al medio ambiente. ¿Qué te parece?
Pues muy bien, no te voy a contestar porque me la he puesto votando aparte de la empresa, pero aparte... Si queremos ahorrar la luz, aparte de invertir en placas solares, ya sabemos lo que tenemos que hacer en las próximas elecciones.
Y encender también menos la luz. Mira, déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares. Puedes ahorrar nada más y nada menos que en la factura de la luz un montón de dinero. Además, 6 paneles completamente instalados por 3.600 euros. Toda la información en agssolarenergy.com. Ahí estamos, para ahorrar, Juande, y para que encima las emisiones de medio ambiente sean mucho más favorables.
Me gusta lo de la economía cíclica y natural. Y que, de hecho, ya ha superado a la del gas, la economía fotovoltaica, ¿no? Estoy en disposición de decir que Javi Bautista ya es uno de los nuestros, porque lleva 12 años aquí. Cuando llega la rociada se le encrespa el pelo, y eso es una señal evidente de que...
Los caracolillos de atrás no se le ponen como a mí, ¿no?
¿Tú sabes esta GS?
En Alorín de la Torre.
Vale,
te veo bien.
Estamos
bueno, pasar. Nuestro enviado especial hoy en la sala 19 de los juzgados de Málaga, ahora hablaremos de todo lo deportivo, ha sido Javier Olmedo. Javier, como era de esperar, no se ha presentado ningún miembro de la familia Altani, absolutamente ninguno. Por no presentar, no se ha presentado
ni el emir
ni absolutamente nadie,
ni la defensa,
ni los abogados, ni procuradores,
ni el lateral izquierdo,
nada, absolutamente de nada.
Hecho pleno, Javier.
Y además nos hemos enterado porque había un informe de Eurojust,
exactamente,
que el jeque está en Londres y que está quejado de pancreatitis,
tratándose de una enfermedad que en este caso es pancreatitis, y porque estuvo en Doha y allí no daban con el tratamiento adecuado y lo tuvieron que trasladar a Londres. Entonces hemos estado allí desde primera hora. Digo, vaya a ser que venga el jeque pronto y no lo veamos. Pues estábamos allí a las 9:30, estaban todos los medios informativos, fotógrafos,
también esperando por si llegaba antes.
Por si llegaba, hombre, claro, hay que estar atento. Y hemos estado en la puerta primero de la sala de la instrucción número 14 y ya informó la jueza a los abogados que nos trasladábamos a la sala 19 de la sala de vista número 19, en la primera planta, y allí hemos estado esperando porque la jueza, claro, tiene que hacer el correspondiente horario, porque eran cuatro declaraciones. Entonces, hasta que no ha terminado la fecha, la hora de la última declaración, pues una vez terminada ha invitado a pasar a la sala a los abogados. Yo, como no soy un abogado, pues no he podido entrar. Han entrado la parte del ayuntamiento, la parte de la sociedad de Daniel
Pastor,
nosotros, con Paco Valverde y con Rafael Mesa. Y luego también por la parte de Vicente Casado, de Joaquín Jofre y de
Novo.
Y Moyasata también.
Entonces han estado todos ahí. Lo que ha faltado, que era lo importante, aparte de los citados, era la defensa de estos señores. Entonces la jueza, primeramente el fiscal, le ha dicho a la jueza que esto no podía ser, que tenía que haber comparecido en la sala la defensa de estos señores, y a través del colegio de abogados parece ser que le van a dar un toque de atención, incluso no sé si podrán tener multa o no.
Eso a los abogados de Altani.
A los abogados de Altani, sí, que no se han presentado y van a tener un correctivo. Y entonces lo que se ha hablado allí en la sala es que el fiscal ha propuesto que se dé la orden de búsqueda y captura y todo esto, y con la confirmación de todos los abogados. Lo que pasa es que esto ha sido verbal. Entonces ahora transcurre un periodo que puede ser unos 10 días aproximadamente, en que la jueza envía un escrito a todas las partes, y en ellas ya se ratificará y se emitirá la orden de búsqueda y captura. Lo que pasa es que como ahora mismo está en Inglaterra, está en Londres, pues tiene que ser todo lo que se ponga en esta orden que sea aplicable al sistema jurídico inglés, ¿no? Para que puedan optar a la extradición. Como bien has dicho, ha habido un informe de una policía judicial que hay en la Unión Europea, en la que informa a la jueza que el jeque está allí en Inglaterra, y si está allí y llega la orden con tiempo, pues nada más que salga del hospital puede ser detenido.
Que sería un paso importante. ¿Qué os parece todo esto? Lo que se ha vivido en el día de hoy, lo que puede pasar en los próximos días. El jeque en Londres, se supone que todo esto se agilizaría un poquito más, que no es poco.
Yo he perdido la esperanza absolutamente de que esto termine algún día. Yo creo que no sé, yo, hombre, en términos jurídicos me muevo muy mal, ¿no? Porque no conozco los protocolos, no conozco absolutamente nada, pero es evidente que la marcha que lleva esto es de completo aburrimiento y de un desdén absoluto del malaguismo, ¿no? De qué pena que el club puede estar sujeto a estos vaivenes que no se le ve nunca a la punta, ¿no? Con lo cual, yo no esperaba que hoy Altani apareciera, ni va a aparecer nunca, y que lo extraditen, dudo que se produzca. O sea, yo no tengo confianza en el procedimiento y no sé si el movimiento debería empezar a potenciar otro club. Yo es que no tengo ni idea cuál es la fórmula, pero realmente es aburridísimo y completamente decepcionante todo lo que pasa con este procedimiento.
¿Tenéis algún tipo de esperanza?
Yo estoy con don Antonio. El problema es que, independientemente de que Altani, yo le deseo lo mejor personalmente a la familia, lo detienen y ¿qué? ¿Se resuelve el problema económico que tiene que ver la prisión o que tiene que ver la carga? ¿Se resuelve?
Pues si se le embargan las acciones, pasan a subasta, entra un grupo.
No, resolver es resolver que se pueda administrativamente deslindar a esta,
claro,
a esta familia de ahí, porque es la única manera que llegará un comprador para...
Eso,
para
que se le pague lo que tenga que pagar, lo que se estime que valgan las acciones y que venga otra propiedad, si es lo único que queremos, y que a esta persona, hasta el fallo, le vaya bien.
A mí la detención no creo que resuelva absolutamente nada.
Problema, o sea, Antonio, es que a lo mejor...
Acabar la instrucción, tomar la declaración...
Lo que tiene que acabar el sistema y deslindar...
Independientemente que se detenga o no, pero vamos a ser realistas. Deslindar. La detención de Altani...
No. Se alarga el objetivo, o sea, tiene que ser deslindarlo de la entidad, y punto final, para que... la entidad pueda funcionar.
Y estoy contigo, ya has dicho, no quiero ser alarmista, pero eso de que la ciudad pueda disponer de varios clubes empieza a ser un run leve, pero real. O sea, la gente empieza a hablar y decir, oye, al final los sentimientos no tienen por qué estar atados a... Y yo sé que...
Pero escúchame, a mí me parece una barbaridad.
Sí,
lo digo de verdad.
Pasó su momento,
empezar con
otro,
con un club, empezar de las catacumbas, que sabemos ya de dónde venimos, sí, de lo que costó llegar ahí.
Pero Emilio, independientemente...
Porque teniendo un equipo... Pues si no tienes nada, evidentemente tienes que empezar. Pero teniendo un equipo en segunda división, lo que hay que mover todas las artilugios jurídicos y que dé la ley para con este club, que es el nuestro, que es el Málaga Club de Fútbol, se empiece de una puñetera vez de cero. Ojalá en segunda división o en primera.
¿Qué tiempo llevamos con este tema? ¿Qué tiempo lleva el club?
Y lo que nos queda.
Absolutamente.
Desde 2019, de finales de 2019.
O sea, estamos hablando
de 2020.
Yo recuerdo que dije, aquí lo dije hace muchísimo tiempo, que yo hasta 2024 no le veía color a esto. Y recuerdo que, me veía como un loco. Pero es que yo creo que, sinceramente, el panorama es muy, muy negro. Lo primero es fundamental ahora mismo es que el Málaga salga de la zona de descenso. Porque a día de hoy al aficionado le preocupa poco lo que ocurra con el Altani. Esa es la realidad. Al aficionado lo que le preocupa es que el Málaga pueda defender a Primera Federación, a la segunda vez de Rubiales. Pero luego, al margen de ello, lo importante sería que, para mí, hay dos partes fundamentales. Una son las acciones de Fernando Puche, que se compró supuestamente con dinero del club. La compró Altani supuestamente con dinero del
Disculpa,
club.
Disculpa, hoy hemos visto a Fernando Puche, por cierto, que estaba por allí, a sus temas personales. Y nos ha saludado allí y demás, y eso, nada, como nota curiosa.
Pues las acciones de Fernando, que fueron supuestamente compradas con dinero del Málaga, y luego esa ampliación de capital que hizo Fernando Sanz para que sean válidas esas acciones. Porque si eso se desliga de Altani, entonces Altani perdería la mayoría, voy a decir la mayoría absoluta, parece un partido político, perdería la mayoría accionarial del Málaga. Entonces ya sería otra cuestión, independientemente, claro, tendría que darse que se ratificara la sentencia del caso Blue Bay, pero ya Altani perdería la mayoría. Entonces estaríamos en otro escenario distinto.
Aún así, en el mejor de los escenarios, quitarle la mayoría de Altani, que la mayoría está muy cuestionada por el tema de Blue Bay, aún así es un problema para cualquier comprador.
Bueno, sí, nadie compra un pleito, eso está claro.
Claro, no
eso
compra un pleito. No compra una sociedad con una minoría, importante minoría, que lo tienes con problemas y que le va a generar beneficios.
La clave es que si Altani pierde el caso Blue Bay, con que pierda un 0,3, un 0,4% de lo que él tiene,
ha perdido la mayoría. Para decidir. Pero no para estar ahí, ¿eh?
Bueno, pero cuidado. pero aunque esté ahí, sí, ya no tiene mayoría, sí, con lo cual ya, pero, cuidado, ya...
Eso es tampoco da serenidad en la entidad, ¿eh?
Claro, porque el problema aquí, la idea es que sería, creo que lo pensamos todos, que existiera el camino para que hubiera inversores nuevos. Claro. Inversores, llámese un grupo empresarial malagueño o como quiera, pero... un grupo inversor que por lo menos permita al Málaga crecer. Es que el Málaga, si no va a seguir estancado, ha sido 3 años más.
Pero el grupo empresarial malagueño, olvídate, Sergio.
Lo digo porque, como siempre, hay los que dicen, no, es que ¿qué? Un grupo extranjero que van a aportar, no ir ustedes. Y siempre la gente dice, bueno, un grupo malagueño. Bueno, pues abramos la puerta a un grupo malagueño, ¿vale? Vamos a dejarla ahí. Por si alguien coge.
Y esa puerta
coge...
nunca se ha cerrado,
¿no?
¿Eh?
No, pero
esa
bueno, puerta alguien no está la, cerrada, que alguien la abra, ¿vale? Pero lo que quiero decir.
El problema es que tiene que venir ese grupo, claro, pero yo lo que... malagueño para darle a la manivela,
claro,
de la puerta.
Lo que quiero decir,
¿no?
es que el Málaga no puede permitirse estar no ya 5 años como lleva en segunda vez, sino 8, porque es que hay que recordarlo, cada año que pasa que el Málaga está en segunda división, computa para que cuando llegue arriba a primera división, que ojalá sea pronto que volvamos a primera división, el Málaga compita en menos inferioridad de condiciones respecto al resto de los equipos, porque el resto de los clubes están asentados y de derechos televisivos cobran un montón, mientras que tú llegas allí como un pobretón y no puedes competir con nada. Esa es la realidad.
Pues ese es el proceso que está abierto todavía. El jeque, la noticia más destacable de todo lo que ha sucedido en el día de hoy es que está en Londres, que está el hombre con una pancreatitis. Y que, bueno, iba a decir lo de la extradición y demás, pero teniendo a Puigdemont en Bélgica con 10.000 órdenes de búsqueda y captura y que se sigue paseando por Europa.
Pero Cametaña no es Unión Europea ya.
Encima, cuidado, está con lo de la Commonwealth, ¿no? Bueno, pues.
Sí, habrá que hablar con Carlos y Camila, si la regla.
Eso es lo que ha ocurrido en la mañana de hoy con el tema de Altani. Había por ahí también, lo dijo Antonio Aguilera hace justamente una semana, no sé si. A ciencia cierta, si dice Antonio, pues tendrá evidentemente su fuente. Javier, no sé si tú te tienes algún dato más de que, en caso de que Altani perdiera, que parece que sí, ese recurso de casación por el 49% de sus acciones con Blue Bay, Altani habría llegado a un pacto con un primo suyo para vender sus acciones.
Esas noticias no han llegado. Hombre, la la fuente, no sé si es muy fiable o no, pero dicen que hay un primo en Alemania, me parece a mí que estaba en Francia, que tiene contacto con una persona que ha estado vinculada al club y que estaría dispuesta a comprar las acciones de su primo el Jeque, Altani, y hacerse con el Málaga.
Pues sí, el problema no es que esté alguien dispuesto de los Altani, de todos, de los 800 Altani dispuesto a comprar, el problema es que esté dispuesto a vender. Si es que esa es la realidad,
ese
es
el problema. No, pero por eso
es que él no quiso vender cuando el grupo de la Torre del Puerto, que es un grupo que está mucho más cercano al Emir que él, no estuvo dispuesto a vender. Cuando
bueno, pero puede lo del tema de la casación en el Supremo es muy importante. Si él ahí pierde y Blue Bay se queda con el 49 y él se queda con el 51, y como tú bien has dicho, está el tema de las acciones de Puche y el tema de los accionistas no reconocidos, ahí habría una cosita que podía ser interesante. Y él, quedarse sin nada, podría vender.
Que no nos engañemos, que para Altani no vendió el club nunca, ni lo va a vender, es su juguete, igual que el juguete del Emir y de Al-Khelaifi es Mbappé. Es decir, si es que ellos estaban dispuestos a perder a Mbappé gratis antes que venderlo al Madrid, es que no nos enteramos, es que esa es la historia, es que esa es la mentalidad que tienen ellos.
Ya.
No, que un primo está dispuesto, sí, pero el problema es que tiene que estar dispuesto
es él a vender.
Bueno, pero a lo mejor el primo pues tiene cierta
ascendencia,
tiene contacto íntimo, son personas que se llevan en los negocios bien y puede tener la posibilidad. No es una
y eso, cosa... eso puede ocurrir, que yo pensaba que no podía ser, siempre y cuando lo que estipula en estas partes, ya sea Altani con su primo, con su vecino o con el que quiera,
o con un grupo inversor,
ingresar cuenta en las consignaciones del juzgado.
Hombre, claro, habría que levantar el embargo de las acciones.
Por eso.
Porque él tiene 8 millones y medio.
Yo siempre me he repetido el mantra de no, las acciones están embargadas, no se pueden hacer nada. No. Pues sí se podría hacer.
8 millones y medio, que corresponden 4 millones y medio a la bajadilla, que es efectivo, que lo tiene el juzgado depositado. Y el resto, que serían unos 4 millones, serían en acciones. Esas acciones se pagan en el juzgado y quedan a disposición del comprador.
Y el proceso seguiría contra el TANI por administración desleal, blanqueamiento
penal. Lo que pasa es que ya él no tendría que
pagar. Pero se desliga todo del club. Al desligarse todo del club, sí, el club ya podría caminar con esas acciones vendidas a alguien que las quiera.
Claro, pero la cuestión penal sigue ahí.
Claro, sí, no. Sí.
Claro, entonces tú crees que el TANI va a vender. Y no, vendo, pero los delitos supuestamente cometidos se mantienen.
Pero encima le van a abrir una pieza separada.
Por obstrucción.
Aunque esto se
oye,
solucione...
Y una teoría que se me viene a mí a la cabeza. Estos cuentos de la lechera que no tienen fundamento ninguno. Si alguien de la parte de Altani dijera vendo el club y retrae la denuncia...
No sé yo, esto sí se podría hacer. Es como si yo mato a una persona y me dice...
Sí, suena mafioso lo que estoy diciendo, tal, Antonio, pero...
Usted ya no me denuncia, pero no sé si usted ha matado a este, como en la fiscalía, y supongo que tendría que actuar de oficio.
Pero
¿no?
Lo resucito. Es matar, pero lo resucito. Pues en este caso con el club igual.
Yo creo que mejor hablar de Hervía y Luis Muñoz y compañía.
Veremos lo que pasa y vamos a hablar de nuestro Málaga.
Bueno... Juan, de que estamos pensativos.
Estamos callados.
Juan se ha quedado pensativo.
Porque está viendo, está
con lo,
viendo,
de, con lo del segundo club y demás, se ha quedado.
Está viendo la manquita de aquí que se ve divinamente. Sí, sí. Y está pensando.
Se ha quedado nebulado.
En el tejado de agua que va a
quedar. Yo con lo del segundo club de la ciudad me he quedado un poco
club,
así, no, Juan.
No, por fortuna es bueno que haya debate en el sentido de que no seamos conformistas.
Arrímate al micrófono.
Al final, los sentimientos no es cuestión solo de nombre. Venimos del Málaga Club de Fútbol, que parece que no hemos criado todo con el Málaga y el Club Deportivo Málaga. Pero bueno, en cualquier caso. Lo que sí es verdad que no se puede permitir la sociedad malagueña, en este caso la deportiva, el gran lujo que se está permitiendo los que están en medio de esto, que no le duele precisamente los sentimientos del club. En cualquier caso, lo que me preocupa es que la pregunta que tú decías de traer la demanda, es que la demanda tiene varias piezas. Es que Altani está cogido por todos lados. Es que yo creo que cuando le cuenten la verdad de todo lo que tiene detrás, yo creo que no se puede desvincular. Y luego está de parte, de oficio, el sistema jurídico español es bastante complejo, o sea que de Rosita no se va a ir. Uh-huh.
Tema deportivo, venga, vamos, porque por fin hemos ganado. 3-0 ayer hasta el minuto 91, luego llegaron los dos goles que nos metieron en Caranguelo en el cuerpo. Cuando marcó Manu Barreiro de cabeza el 3-2, nos temimos absolutamente lo peor. Bueno, al fin y al cabo se ha ganado, Antonio. Por fin.
Sí,
¿brotes verdes por fin o no?
Naturalmente, sí, hombre. Es la tendencia que en los últimos partidos llevamos desde la llegada de Pepe Mel, ¿no? El equipo da otra imagen, genera otra ilusión. Y solamente lo que ha hecho es ordenar un poquito mejor el equipo, ¿no? Pero a mí ayer el mal sabor de boca con el que salí del estadio me interrumpió toda la enorme satisfacción de ganar por 3-0, ¿no? Yo creo que eso no se le puede permitir a un grupo de profesionales y menos aún a un entrenador con la experiencia de Pepe Mel. Pepe Mel no puede de ninguna de las maneras volverse loco cambiando al equipo a 4 o 5 futbolistas. Eso me parece una locura. Y luego posibilitando lo que generó, que es que el disloque en el equipo era absoluto. Ahí no había orden, no había concierto. ¿Qué ocurre? O sea, alguien tiene que mandar ahí, el capitán, los jugadores, los veteranos. Eso es una barbaridad. A mí me pareció aquello una imagen horrible, y yo de verdad que lamenté mucho ver eso para tener esa opinión que la tengo de Pepe Mel magnífica, y que esos 4 minutos me hicieron ver a otro Pepe Mel, y eso sí que me preocupa.
Yo creo que viniendo de donde venía el equipo, que estaba súper obligado, ya se hablaba de final, estaba el equipo hecho un manojo de nervios, se pone 3-0. Hace un partido aseado, ni brillante ni mal, sino normal.
Viniendo de donde venimos, para mí fue brillante,
claro.
Hasta el 91.
Es decir,
viniendo de donde venimos,
con 3-0, viene de donde viene, te ve ya con 3 puntos y te dejas ir.
¿Qué quiere decir? ¿Lo justifica?
No lo estoy justificando, pero sí que lo estoy perdonando. Puedo perdonar esos 3 minutos.
Perdona, yo también,
Por
yo también
digo,
perdono,
Eso, seamos justos.
Yo también perdono.
Perdona, pero no.
Eso no es de justicia.
El 3-2 de ayer.
Eso no es de justicia, no. Disculpa. Si un profesional que está obligado a sostener y mantener mismo ritmo de juego.
Pues ya estará el entrenador a tirarle de las orejas en el entrenamiento el martes o el miércoles cuando vuelve.
Bueno,
¿no?
Es lo que
dice que al que hay que tirarle la oreja es a Pepe Mel por hacer esos cambios.
Los que sufrimos
anoche.
Los que sufrimos
Antonio,
eso,
anoche
los
un amigo.
¿Por qué ninguneáis a los aficionados? O sea, con la relajación del propio equipo, que es verdad lo que tú dices. Eso está claro, es una evidencia.
Anoche un amigo mío, cuando salí del periódico, que había pasado ya 3 horas después del partido. De final del partido me llamó y me dice, no sé qué, me he acordado hoy del partido de Dortmund. Y digo, ¿el partido de Dortmund en qué sentido? Dice, sí, porque el árbitro nos robó el partido, pero ¿te acuerdas que Pellegrini puso a Portillo y tal? Lo dejó ahí así igual, y yo veo en el coche y empecé a darle vuelta y digo, coño, pues verdad, es que hizo la barbaridad de poner a Andrés Caro de medio centro, que en la sub-17 puede jugar. Pero es que esto es categoría profesional, señores.
No, aparte que ya mucho tiempo sin
y
jugar
entonces,
a Andrés Caro, además.
Él y por delante Ramón y Dani Lorenzo. Y Fran Villalba, que también entró, que también estuvo para coronarse. Entonces tú dices, ¿con ese equipo qué pretendes contener? No pretendes contener nada. Es decir, que te. Yo creo que hubo un momento en que todo el mundo se dejó llevar por la euforia. La afición estaba allí desmadrada porque, claro, el equipo ganó 3-0 también.
Fíjate que
yo pensaba que
Andrés Caro iba a entrar por Escasi, que había jugado con la molestia de Aquiles, y yo pensaba que lo iba a retirar para
y que tampoco es Ben Johnson, como dijo en su día Pepe Mel.
Claro.
Pero y de repente lo veo ahí de medio centro defensivo, tú dices, pero bueno, vamos a ver, meter además en un lío al chaval. Y al final, ¿qué ocurrió?
Pues
que el primer gol llega porque ni él ni el Dani Lorenzo son capaces de despejar. Burgos, que cada vez parece más Lombán en algunas cosas, tampoco, y al final pues, meten el 3-1 y tú dices, bueno, pero esto, y con el 3-2 la gente estaba mirando, porque claro, veía el medio marcador y ponía 90, que no pone nunca,
faltaba minuto
y la gente decía, pero bueno, ¿cuánto queda?
Sergio, yo miré el crono y faltaba minuto.
Sí, señor, eran 50 y en el 48.5 sacó el Málaga de frente.
Es una barbaridad, hombre.
Lo mismo de siempre, independientemente del entrenador, minuto 90 te meten un gol.
¿El oficio dónde está?
Claro.
¿Dónde está el oficio?
Sí, pero es que el oficio. Pero si tú tienes a Dani Lorenzo, Ramón y Andrés Caro, ¿cuál puede ser el oficio ahí?
No, y el resto no juega.
Bueno, pero es que esos tres
son. Es que el resto, es que ese, al portero y al punta se la
pero,
ha fichado.
Juan, pero ese triángulo estudia Luis Muñoz, Febas y Ramón. Entonces, claro, tú dices, bueno, con ese triángulo, ¿qué oficio tenemos? Y luego, si Fran Villalba se come, encima regala una falta al final. Pues te pone a pensar y dice, bueno, ¿esto qué es?
Bueno, hasta ese minuto 90 el Málaga lo tuvo bien, os gustó los extremos, Hervías por un lado, Cristian el chaval que, oye, debuta como titular, marca un para mí fue un golazo, es verdad que pifia con los pies el portero del Lugo y está ahí listo Rubén Castro, pero hay que pegarle como le pegó el chaval, a la base del palo y meterla.
Claro, hay que tirar a puerta.
Y lo hizo.
Cuando veo a profesionales en primera y segunda división, no sé si coincidís conmigo, que tiran a puerta en una posición más o menos privilegiada. Y el balón no va entre los tres palos. Dices tú, bueno, pues oye, vete a tu casa y no te dediques a esto.
Y luego el chaval mete.
La estadística, ayer 8 tiros a puerta, el Lugo 2 goles, el Málaga 5-3.
Sí, sí, sí.
Bueno, ayer, por ejemplo, está ahí de tiro a puerta. El Sevilla chuta una vez a puerta. Un Gudel, y metió un golazo y chutó una vez, digo, porque el mal endémico del Málaga
tiene otro equipo
que no chuta, Javi. No, si es por el que chutemos, no chutemos. Que es que los no equipos no tiene otro equipo. Chutan poco.
Queda desde este momento queda totalmente excluido hablar de ese equipo en esta tertulia.
Y del Betis puedo hablar.
El Betis sí, que lo tiene Pellegrini, tenemos amigos ahí. Pero este no.
El Betis, en cambio, es un equipo que ataca, que lo hace fenomenal, que tiene pase, que tiene jugadores.
Bueno,
por la
no
banda.
Hemos venido aquí a hablar del Málaga.
Venga, hablarme de Cristian, hablarme de Hervías, que fue la mejor noticia de ayer.
Me recordó el Betis al Málaga que había visto el día anterior.
Todo el mundo está hablando de Cristian y de
jugadores
y de,
por banda.
Y de Luis Muñoz.
Lo primero, Mel ha puesto un equipo, como ha dicho Antonio, ordenado, con los defensas en su sitio, los centrocampistas en el centro y los extremos. Abierto.
Si tú quieres ir a Nueva York, tiene que coger el avión.
Ha cogido el único extremo que tiene la plantilla, que es Hervías, el único, y ha buscado uno en la cantera del que nadie hablaba y que nadie contaba.
Y ojo al que yo digo siempre, que es Isa Fomba, que es otro buen extremo.
Bueno, pero ayer puso
en cualquier caso, estamos hablando del partido de ayer, y a mí el partido como tal me convenció.
Claro.
90 minutos, un equipito jugando por banda, abriendo el campo.
Exactamente.
O sea, realmente otra cosa, diferente a lo que estábamos acostumbrados.
Pues
a ver.
Vimos llegadas y tocando el balón al espacio, intentando encarar.
El entrenador del Lugo parecía cuando entrenaba el Real Madrid en la Youth League antes de que lo cogiera Raúl, porque no se enteró de nada hasta el minuto 24. Es decir, jugó con un 5-3-2.
Así hemos estado nosotros unas pocas de jornadas, ¿eh?
Totalmente. Pero jugar con 5 centrales cuando tienes solo a Rubén Castro y 3 centrocampistas, cuando ahí están Febas, Ramón y Luis Muñoz, el pobre Marc Carbó ese que jugó por dentro, Clavería pegado una banda, Señé en la otra, no sabían dónde acudir. Es decir, es que el juego interior del Málaga era extraordinario. Aparte que Luis Muñoz le mete al equipo una energía.
Eso
que sin ser Luis Muñoz una maravilla de futbolista, que vamos a ver.
Bueno,
a ser,
pero claro, estando a ese nivel,
claro, pero es que tiene buena, es como Alberto Díaz, te transmite algo al resto del equipo. Sí, eso es así.
Y en los últimos partidos hemos visto a Luis, pues no estaba en esa, no estaba, físicamente, ¿no? Posiblemente
poco a poco tiene que ir a
más. Claro. Pero ayer se vio un Luis diferente, al Luis que nos recordaba.
Mira, Antonio, más allá, que creo que lo he dicho en las últimas tertulias, más allá del aspecto futbolístico, que es importante, evidentemente, en un equipo de fútbol, la palabra indolencia que mostrábamos las semanas anteriores, no es que el Málaga perdiendo y toquecito para atrás o en perpendicular y no se mueve nada. Ayer por lo menos se vio otra cosa. Es cierto que el juego no fue brillantísimo,
pero sí
vimos otra cosa.
Diferente también.
Totalmente.
Pero hay que recordar una cosa que lo ha dicho Mel, del famoso deme un mes, pido paciencia, porque hay que recordar que el equipo está en esa pretemporada con puntos en juego y ha sido un hombre sensato. Es decir, a este equipo él ha dicho ya dos veces, ha mandado dos mensajes duros diciendo, es que yo juego con extremos, juego con banda, y el equipo cuando hace falta hacer daño es por banda, y ayer fue un mensaje al anterior entrenador y al director deportivo diciendo,
no, ayer deja retratado
a más de uno
el anterior entrenador y el director deportivo, que es la misma persona,
exactamente. Sí, pero que te quiero decir que ayer deja retratadísimo cuando dice no, que yo, mi fútbol es jugar con extremos, es que el fútbol de hoy día es con extremos,
que lo dijimos ya del Burgos,
es con extremos,
eso es absolutamente cierto.
Antes estábamos en una mentira en la que nos
que no, es una mentira. El fútbol es ese. Que no hay otra
es
invención.
Es llegar a la banda, centrar y rematar.
El tiquitaca, que se puso tan en boga, pero tiene que tener jugadores de muchísima calidad para poder hacer eso.
Y que en segunda división, si tú no abres el campo, estás condenado.
Y luego también hay que recordar que hay jugadores que vienen de problemas musculares en los que tú tienes que ir dosificándolo. Por ejemplo, ayer, entre comillas, vino bien que Ndiaye descansara, por ejemplo, porque el hombre también. El caso, por ejemplo, de Hervías, que acabó con hielo en la rodilla. Claro, es Luis Muñoz, que pide el cambio por el golpe en la ceja y luego al final, que físicamente ya no estaba. Es que todo eso es un proceso. Ayer se ganó. Vamos a ver qué tal el equipo, que dará un pasito más seguro hacia adelante en Oviedo. Vamos a ver aquí cuando venga el Eibar.
Vamos a ver. Una carrera de fondo. La victoria de ayer tampoco es para tirar cohetes,
No, pero
porque
es
teníamos
básica,
un equipo enfrente que
sí,
era muy bien de
Antonio,
para el problema es que qué respuesta va a dar el equipo al lunes.
A partir de ahí,
creo que tenemos un rival complicado como es el Eibar, el próximo que nos visita.
Oye, ¿le veis recorrido a Cristian en el primer equipo o esto puede ser por las urgencias y poco más?
Yo lo en cuarenteno, ese tipo de actuaciones lo pongo en cuarentena. Lo pongo en cuarentena porque a mí me gustó. Pero yo creo que como estamos acostumbrados aquí a aparecer un chaval proveniente de cantera o no, joven, que llega al equipo el primer día, hace una cosita de esta y luego se diluyen absolutamente, no quiero hacer un piropo.
Emocionante de más de la cuenta, ¿no?
Y más en esa zona del campo.
Sí.
Hemos tenido a Antivero, hemos tenido a Antoñí, hemos tenido a Kevin.
Sí, pero fíjate que Sergio, todos esos jugadores que hemos destacado y que tanto nos gustan, son jugadores, como a mí me gusta decir, tribuneros, ¿no? Que hacen dos recortes y demás historia, ole. Este chaval, por lo que se vio ayer, oye, no tiro de fuego de artificio.
Claro, habrá que esperar.
Es descarado.
Estuvo descarado, intentó hacer el centro del campo y todo.
Y se arrimó dos o tres veces en defensa, recordando dos balones ahí, muy aseado. Que tú dices, bueno,
no es que tú digas.
Descarado era Kevin cuando lo vimos los primeros partidos.
Ya, pero luego
también,
se.
Descarado en Málaga y futbolista en cualquier calle.
Yo creo que más allá de descarga y demás, es la búsqueda del recurso. El entrenador, que además. Que pone en evidencia el sistema de otro presente, la búsqueda de recursos, ¿dónde acudo? ¿Se abrió el melón aquel de fichaje o cantera? Pues mira, ya está dando resultados. Y independientemente de Kevin, yo creo que llegó en un momento donde nadie lo tutelaba y por eso se perdió.
Totalmente.
Ahora sí, ahora creo que está la obligación del entrenador de decir, ¿tiene recorrido Cristian? Si se le tutela, sí. Está claro que tiene calidad.
Pero es que lo tiene que tutelar el club. Es que pasa en todos los deportes aquí en Málaga.
Emilio,
siempre estamos igual.
Pasa en los clubes serios.
Sí. Lo tutela el entrenador. El entrenador está de paso. Tiene que tutelar el club.
La dirección deportiva tiene que tratar de...
Acordado Fernando Hierro con Isco que prohibió... Fernando Isco. Fernando Hierro fue el que lo prohibió. Nada de entrevista a Isco. Acordado, ¿eh? No quería entrevista a Isco. Y Isco no concedía entrevista. No sé en ningún medio. ¿Por qué? Pues porque el club lo protegía para evitar que a Isco se le fuera la cabeza. Claro,
Antonio, que tiene más vuelta ya, que lo que trata es no echarle la carga al jugador, que es lo que trata de decir con
el aficionado.
Lo que estamos viviendo, lo que no quiere quemarlo dentro de dos semanas.
Que a toro pasado no valía ni Kevin, por ejemplo, que yo creo que Kevin en esta plantilla sí puede. Tutelado,
Javi,
como estáis comentando, tutelado, Javi, hay que verlo.
Ha valido
por lo menos,
Kevin,
déjamelo.
Ha valido Kevin, Antoñín, ha valido todo el mundo.
¿Verdad? Yo creo que Kevin, por ejemplo, a toro pasado ahora mismo no, porque tal, vale. Sí, pero yo creo que el entrenador estaba tan cegado de no hablar de la pasada temporada cuando él debió de mirarse sus propias caras, es decir, yo que he hecho, que he ganado dos partidos en ocho, sus propias carencias. No que tiró balones fuera con todo lo que había del año pasado. Pues yo creo que de lo que acaba del año pasado hay cositas potables, por ejemplo, Kevin.
No, perdona.
Tutelado como estamos hablando aquí.
Tutelado, pero es que
yo le hubiese dado el beneficio de la duda.
El futbolista la tutela la tiene en la cabeza. Ese es lo prioritario.
El año pasado mucho tiene una falta de profesionalidad. Tremenda, aquí país después gloria.
Yo te hablo del caso puntual de Kevin, pero como no valía ningún extremo.
Voy al ejemplo de Alberto.
Eso es diferente. ¿O no, Emilio?
Emilio.
El tema del extremo ya es diferente.
Por eso hablo yo de Kevin. Ahora en este equipo Kevin es titular.
¿No ha habido infinitos canteranos que podían tener mejores condiciones técnicas de todo tipo que Alberto Díaz?
Muchos.
Pero Alberto Díaz tiene la cabeza que no tiene los demás. Así que eso es así. El futbolista que tiene cabeza al final llega.
Hombre, sí, pero que la cabeza se educa.
Exacto, Sergio, se tutela, se lleva.
Se tutela. Vamos a ver. Los equipos importante con, porque
mira, estamos
porque tienen una
magnífico.
Cantera
esto, con esto que hay aquí en Málaga es muy difícil,
muy difícil,
futbolista,
muy difícil. Bueno, pues hay que forzarse quizás
estaría del club también,
quizás estaría del club, quizás los equipos qué se dedican los responsables en esta parcela, tampoco lo están haciendo.
Pero bueno,
esto
que me estáis diciendo, que me lo digáis en el año 80, que llegaba el tío, se gastaba el dinero en un coche tal, pero en un crucero como el Málaga, eso no puede ser debate. Esto que estamos viendo es que en Málaga, cualquier trabajador, cualquier empresario, cualquier profesional del ámbito que sea, estaría loco por vivir y trabajar aquí con la oportunidad que le da. Totalmente. Entonces el Málaga o cambia el gen y claro, se vuelve un cluserio, claro, claro, autoritario, claro, eso, y que aquí eso, no entra nadie, tienes que tener tu carrera universitaria.
Autoritario.
Y
se,
sí, autoritario desde el punto de vista de la disciplina.
Firme en la disciplina, Antonio. Es que suena mejor.
Pero dentro, la disciplina muchas veces tiene que tener su autoridad, sí, sí, Antonio. Sí, sí, entonces, sí, o le cambia ese gen, o pase el que pase, Cristian, Kevin, Ontivero, todo lo que
los
pasa,
entornos dentro, entonces, y fuera del fútbol.
¿Tú sabes quién es el que tiene que tutelar a Cristian? ¿Sabes quién es? El otro extremo que jugó ayer, Hervía, que llevaba 16 meses sin jugar titular, que ha pasado 3 cirugías, que es un futbolista que por donde ha pasado ha dejado un reguero de ser un tipo autoexigente. Y ayer lo vimos, es decir, un chico que la semana pasada jugó muy poco y el anterior estuvo en el banquillo porque empezó a tener un poco de molestia, y ayer lo vimos pidiendo la pelota continuamente. Sí,
eso son los futbolistas. Personalidad. Claro, los que permitidme que hagamos el último alto en el camino. Estamos en Cobalte 15.
Y Rubén Castro, que tenemos que hablar después porque eso es.
Vamos a estar aquí hasta las 6 de la tarde, si hace falta. Hacemos pequeño alto en el camino. Estamos en el Muelle 1 en Cobalto 15. Vaya sitio en el que nos encontramos como cada lunes. Hacemos pequeño alto en el camino y ya despedimos.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Noches de picoteo en La Caleta. Nueva carta. Ven, picotea pescadito frito, marisco, arroces y mucho más. Marisquería La Caleta, zona Martín Carpena. Noches de picoteo.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Freiduría Marisquería Moya tenemos menú ejecutivo por solo 14,90 euros, con pescado fresco del día. Estamos en calle Horacio Lengo. Freiduría Marisquería Moya.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nos quedan menos de 4 minutos. ¿De qué hablamos? ¿Del récord de Zarra de Rubén Castro o de que mañana comparece José María Muñoz?
De Rubén Castro.
Venga.
José María Muñoz ya mañana hablará. Es que es muy bueno.
Pues venga, tiene un minuto.
Es que es muy bueno. Es que tú viste lo que hizo en el segundo gol. Y en el tercer gol, cualquier otro delantero.
El pase que da.
Chupa. Y él dice:
tómala.
Dos de cara, tómala. Ahí ya tienes, métela tú. Pero el segundo gol es una. ¿Cuántos delanteros ha tenido el Málaga que hagan eso en el área pequeña?
Ese control.
El control y la ejecución.
El control en un palmo de terreno. Eso que hace es magnífico.
Hemos tenido delanteros buenos aquí, pero eran de otro perfil.
Sergio dice una cosa que es verdad. En el tercer gol, otro 9 se la chupa a él. Él va y tira. Y él dice: no, control.
O mete el pase a Dani tercer Lorenzo, palo.
Estamos hablando de un futbolista que al final es diferencial.
Pues ese jugador arropaba en el centro del campo como estuvo ayer en Málaga. Que ya. Ramón dio pase hacia adelante, no hacia atrás. Fue la clave junto con Muñoz. Feba estuvo un poquito más perdido, pero esos jugadores dándole balones a los extremos y los extremos a su vez a Rubén Castro, puede ser un goleador de lo que todos esperamos.
Falta que sincronicen Febas cuando llega a línea de fondo y se mete en el área, sí, que llega ahí y da el pase de la muerte. Falta ahí que sincronice ese movimiento con el de Rubén Castro. Sí. Cuando se sincronice eso.
Que Gallar lo tiene más.
Puede haber.
Tiene que volver a este equipo Gallar bien. Sí. Y tiene que volver en Vialle bien. O sea, que estamos hablando de.
Que el equipo, bueno, el equipo ha mejorado bastante.
281 goles, una barbaridad,
Absoluto.
Una barbaridad.
Se ve en el campo cómo trabaja.
Honrado, trabaja, callado.
Calladito.
No, sí, pero fíjate que parece introvertido además. Y ayer yo no escucho mucho hablar a Rubén Castro en Málaga, que lo veía ronquísimo. Dijo, qué raro. Y le pregunté, fue de luego la rueda de prensa y decía, no, estaba ronco de pegar voces al final del partido porque veía que esto se nos iba.
Claro,
es que recuerdo, parece que introvertido además, pero que el tío es importantísimo.
Genaro, el último partido, lo comenté la semana pasada también, el último partido con Genaro que estaba para salir al campo y que estaba paseándose justo al banquillo y tuvo que darle un empujón el entrenador que venga, se pusiera en la línea para salir. O sea, es que esa es la actitud, ¿no?
Pues ahí lo tienes, que ayer podía haber jugado y no jugó ni un minuto.
Claro, claro.
Ni uno,
Lo sacamos y perdemos.
Recuerdo que Cresci me hablaba de Rubén cuando nadie lo, no había ni debutado. Y
lo hizo debutar en primera, ¿no?
Había un de Guaire y me dijo, no, pues tenemos uno ahí que va a marcar época. Yo le dije, bueno, ya sabes tú, los jugadores canarios y tal, pero y es impresionante.
Increíble.
Y claro, cuando tú, como aficionado del Málaga, como malaguista, has sufrido tanto los goles de Rubén Castro, ahora cuando lo ves aquí, dices tú.
Una auténtica alegría.
Mensaje de Paco de la Torre.
Sí, señor. Bueno, pues a ver lo que ocurre el próximo lunes. Estaremos el próximo lunes de previa, no de postpartido, de previa, porque el Málaga jugará el lunes frente al Oviedo y estaremos aquí.
Bueno, si hay liga.
En Cobalto.
Están reunidos y lo mismo.
Bueno, ¿eh? A ver lo que pasa. El próximo lunes, aquí lo contaremos, estaremos en Cobalto 15. Gracias, Javier, Antonio, a Juan de Villena, a Sergio Cortés, con Javier de Bautista, Javi Campo y Enrique Ortiz. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Se quedan en la mejor compañía y pásense por aquí, por el Muelle 1, Cobalto 15. Hasta luego, adiós.